días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 12 y 5 minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y ya saben que todos los días a estas horas abrimos nuestra tertulia de mediodía. Y hoy se sientan en esta mesa Daniel Ramírez, muy buenas.
Hola Dani. Eli, ¿qué tal?
¿Tú estupendo? ¿Te has cortado el pelo?
Me lo ha cortado mi amigo Antonio. Sí. Antes de entrar.
Y Antonio entonces, Martín Bomón, Amordiscos.
Y entonces a los, claro, resultados, a los resultados me remito. Es un grandísimo periodista, pero como peluquero no sé yo si se lo aconsejaría a nuestros oyentes.
Pero te ha quedado estupendo. Estás la mar de bien. ¿El flequillo así es por el... ¿Sigue haciendo viento o esto es el
es, secador? No, es una... Antonio, explícalo tú. Lo del flequillo es una cosa que dices que está muy de moda y yo, como, oye, la experiencia es un grado, yo me dejo hacer.
Está plenamente de moda. Este es mi pluriempleo, mi afición, y oye, lo he cogido a Dani.
Oye, ¿y por qué no periodista y peluquero? Hemos tenido hace un rato al alcalde de Batres, que también es bombero al mismo tiempo.
Mira, oye, pues claro,
que para apagar los incendios en el ayuntamiento es fantástico, claro, tener un bombero allí.
No, pues fíjate, un peluquero en casa.
Bueno, bueno. Oye,
lo que te ahorras, además.
Pues yo necesito un repasito. Bombón, o sea, que en cualquier momento...
Nos ponemos manos a la obra.
Yo creo que sí. Bueno, nos falta Victoria Lafora, que está viniendo, está de camino, me acaba de mandar un WhatsApp diciendo que llego. Bueno, pues mientras esperamos a que ella llegue, vamos a ir dando un repaso a la actualidad, a esa que ocupa grandes titulares y a esa otra que a lo mejor ocupa un poquito menos. ¿Cómo veis lo del Brexit, por cierto? Ya he puesto a empezar por algo pequeñito. ¿Cómo veis el tema del Brexit? ¿Cómo está quedando,
bueno,
España?
Hombre,
¿cómo, qué va a pasar?
Quizás sea un tópico, ¿no? Lo que voy a decir, pues yo profundamente apenado lo veo, pues porque me da la sensación de que vamos a tener... Más allá, ¿no?, de lo económico, en lo cultural, en lo simbólico, en lo emocional, nos vamos a quedar con una Europa coja, con una Europa que pierde uno de los mayores exponentes en lo que fue precisamente la construcción del continente tras la Segunda Guerra Mundial, el combate contra los nacionalismos y los fascismos, y entonces yo creo que emocionalmente, sobre todo, nos quedamos con una Europa coja. Dicho esto, también en lo económico, en temas arancelarios, creo que todos lo vamos a sufrir directa o indirectamente.
Yo, sin embargo, creo que la salida de Inglaterra del Reino Unido de Europa es una oportunidad para Europa. A mí me parece que fundamentalmente el problema con los británicos dentro de Europa es que era muy difícil construir una Europa, porque las opiniones públicas son muy distintas las que hay dentro, entre el continente y después en las islas, y tenía demasiado peso en ese sentido Inglaterra. A mí me parece que ahora mismo bueno, se gana coherencia, a pesar de que con la gran ampliación que ha habido por parte de Europa han entrado otros actores que con opiniones públicas también muy distintos a los tradicionales actores de Francia, Alemania, España e Italia, ¿no? Pero bueno, creo que en ese sentido pues puede ser una oportunidad para ir adelante. Y después, en cuanto al tema de España concreto, hombre, el problema radica en que evidentemente Inglaterra ha vuelto a demostrar que tiene mucho más peso que España. Y al final, en una negociación como es todo en Europa, pues se ha vuelto a llevar el gato al agua, cuando probablemente, si hubiéramos podido negociar de otra manera, hubiera sido una muy buena oportunidad para haber dado algún paso adelante en el tema de Gibraltar.
Bueno, pues en dos opiniones encontradas, uno que piensa que no está bien, otro que piensa que, bueno, nos puede incluso suponer una oportunidad. Victoria Lafora, que ya llega, la pobre con la lengua afuera.
Casi me ahogo corriendo.
Pero no puede ser, no corras tanto, que te esperamos, tranquila, te aguantamos la silla tranquilamente.
Dijo, me encuentro la silla ocupada y ¿qué hago?
No. Tú tienes tu silla aquí, vamos, con tu nombre marcado los martes.
Muchas gracias.
¿Tú qué piensas del tema Brexit?
A ver, yo pienso que el mundo moderno, globalizado, cuanto más estados, países, naciones se unan, mucho mejor. Creo que Europa es más fuerte cuantos más seamos. Y creo además que, bueno, pues era un punto de equilibrio, de balanza. Gran Bretaña es un país que genera una enorme riqueza, que tiene una city londinense donde están radicadas todas las grandes empresas del sector de inversión. Y por tanto yo creo que es una pérdida para Europa. Es verdad, tiene razón, que bueno, tenía unas condiciones muy especiales para su participación en la UE que le hacían tener un trato excesivamente preferente para lo que se exige al resto de los miembros. Pero bueno, ya veremos si este Brexit blando no le sale también ganando a ellos, ¿eh? Ojo, uh-huh. Y pérdida para la Unión Europea. O sea, que no sé si esta situación es mejor que la anterior. En cualquier caso, yo como filosofía creo que cuantos más seamos y más unidos estemos, mucho mejor. En cuanto a la situación de España, a ver, el problema es que habíamos creído, o un sector de la población había llegado a soñar, que la salida de Gran Bretaña y las negociaciones del Brexit podían suponer una cosoberanía del Peñón. Y eso jamás estuvo en la agenda, ni se planteó, ni nada de nada. Porque ya los ciudadanos del Peñón ya dijeron en un referéndum que no querían la cosoberanía. Por lo tanto, no era eso lo que estaba en cuestión. Estaba en cuestión una muy difícil frontera que, al mismo tiempo que permite que 10.000 españoles crucen la valla para trabajar en el Peñón, sirve también para que multitud de empresas cuyos negocios se llevan a cabo en España estén radicadas en el Peñón porque su fiscalidad es de tomadura de pelo. Entonces, todo eso son temas que en el momento en que se produzca el definitivo Brexit habrá que negociar con España, porque lo que no puede ser es que nos inunden a tabaco, que llenen de vertidos tóxicos las aguas de Gibraltar y que además tengan un tratamiento fiscal que haga que muchas empresas se deslocalicen de la línea para irse a Gibraltar.
Bueno, uno de los problemas que tiene la Unión Europea tiene que ver con la inmigración, y precisamente Gran Bretaña es uno de los argumentos que ha esgrimido para separarse de Europa, la libre circulación de ciudadanos. Bueno, saben ustedes y sabéis vosotros que hay un barco, un pesquero español, nuestra madre Loreto, con base en Santa Pola, en Alicante, que hace unos días recogió a 12 migrantes en alta mar. Bueno, pues llevan 12 días dando vueltas por el mundo porque nadie los quiere acoger. Ya estamos con el problema de siempre. Ni Malta, ni Italia. En fin, y ahora parece que el gobierno español está negociando para devolver a estos migrantes a Libia. Algo que no quieren de ninguna manera los que salieron de allí. El capitán del barco ha dicho que lo están pasando muy mal. Literalmente ha dicho, estamos jodidos. Esto es lo que ha dicho el, vamos, te quiero decir más gráfico, no puede ser. ¿Por qué? Pues porque tienen problemas de alimentos, tienen problemas casi de motines a bordo, porque los migrantes pues no se encuentran bien, quieren desembarcar de una vez, a saber el tiempo que llevaban metidos en una patera. Y parece que el gobierno español, que en su día fue tan generoso con el buque Aquarius, ahora lo que hace es negociar la devolución de estos migrantes, que no sé si pensáis que es la mejor solución de todas.
Yo creo que no, claro.
Ah, pero ¿qué se hace con ellos?
Se me puede tachar de idealista, de no contemplar los riesgos que entraña una inmigración descontrolada, pero yo creo que ante la vida humana y el caso extremo, siempre hay que garantizar la acogida, por lo menos en una primera instancia, para garantizar la vida y la salvaguarda de esas personas por las enfermedades que pueden tener, por las condiciones en las que se pueden encontrar. No nos olvidemos de que estas son personas que han huido de sus países por el miedo a la muerte, por el miedo a las torturas, por el miedo al terrorismo, y que ahora mismo están dando vueltas en un barco. O sea, es que es una cosa, es denota el fracaso de la civilización occidental. Entonces, dicho esto, yo creo que hay que cogerlos y luego ya buscar cómo estructurarlo, ¿no? Es decir, primero la acogida, garantizar su vida, y luego buscar una solución tanto con el resto de países europeos como con su país de origen. Pero yo creo que no podemos ser tan fríos para que lo primero sea la negociación política y luego la vida de estas personas. Garanticemos la vida de estas personas y luego busquemos una solución política.
Claro, es que en el tema de la inmigración siempre hay una persona detrás, y ese es el grave problema. Fijaros ¿qué suponen 12 inmigrantes en un barco para una España que recibe miles cada mes, ¿no? Entonces, no tiene ningún tipo de sentido, pero basta que salgan los medios de comunicación para que se convierta en un símbolo donde, por principios, un gobierno no puede ceder por aquello del mensaje que estás enviando a los demás países para que vengan los inmigrantes. Y, sin embargo, pues continuamente a través de nuestras televisiones esta gente está viendo cómo aquí llevamos hasta nuestros perros a la peluquería. Que ese sí que es el mensaje potente de que aquí sea tan...
Sí.
Los perros con longaniza, sí. ¿No? Y, sin embargo, bueno, pues estamos debatiendo si podemos acoger a 12 vidas humanas que necesitan que se les eche una mano.
Victoria, ¿cómo lo ves tú?
A ver, el problema no está en estas 12 vidas. El problema está en que una vez que están aquí en España, están en centros de acogida de CETIS donde no cabe un alfiler más. Donde hay familias con niños que asisten a pelear de todo tipo. Donde los menores que han llegado a España, los centros de la Comunidad de Madrid, los centros escolares que deberían acogerles, han dado ya un aviso de que no los quieren, que en Guadarrama no quieren que trasladen a estos niños.
Ningún municipio quiere que trasladen, pero tiene su explicación también. El otro día hablamos con el alcalde de Somosierra. Es un municipio que tiene 70 habitantes. Le llegaban 40 adolescentes de golpe.
Eli, si yo no estoy...
Estaban los vecinos muy preocupados.
A ver, Eli, yo no estoy criticando a nadie. Estoy haciendo una descripción, un relato de qué es lo que está pasando en este momento. Entonces, nos encontramos con que, como Italia cerró, Italia y Malta han cerrado a cal y canto sus puertos, los barcos que estaban en las aguas entre Libia, Malta, Sicilia, han sido retirados. Uno de ellos denunciado porque no tenía una bandera en regla, porque estaba radicado en Gibraltar, y Gibraltar le ha retirado la licencia. Por lo que sea, los barcos de salvamento marítimo que atendían a estas embarcaciones tan frágiles, las han retirado. ¿Qué es lo que hacen ahora el salvamento marítimo de Italia o de Malta? Su obligación es coger a estas pateras que están a punto de... Pero lo que hacen es trasladarlo a barcos de pesca de distintas nacionalidades, españolas, portuguesas, francesas. Y entonces, los barcos de pesca, por el derecho del mar, no tienen más narices que acoger a esta gente. Pero, en concreto, Nuestra Señora de Loreto ha dicho que está sin combustible, que tiene que repostar, que se le acaba la comida y que nadie les quiere abrir un puerto.
Es terrible, ¿eh?
Es terrible. Por lo tanto, es que yo no es que me parezca buena o mala la solución de llegar a un acuerdo con Libia para devolverlos, es que me parece que en este momento no hay otra.
Es tremendo, ¿no? Porque, fíjate tú, nos ponemos rápidamente de acuerdo para que los países no constituyan autarquías. Decimos, oh, es terrible. ¿Cómo va a haber un país que se cierra y no quiere recibir mercancías? Y, sin embargo, nos rasgamos las vestiduras cada vez que viene una persona humana, un ser humano. Es decir, me parece vergonzoso. ¿Qué quieres que te diga?
Y luego la solidaridad europea deja mucho que desear. Os recuerdo que el presidente francés ha enviado la gendarmería a las fronteras de España con Irún y España con Cataluña y está devolviendo cientos de migrantes que incluso andando cruzan al otro lado de la frontera. ¿No habíamos quedado que esto era un problema europeo?
Además, voy a emplear un argumento muy populista, soy consciente de ello, pero es que yo lo veo cristalino. Estamos hablando, y es cierto, además, eso que ha contado Victoria, de que de los CETIS, de que no cabe nadie más, de que la situación es insostenible. Oye, venga a denunciar en los periódicos que España tiene un serio problema de natalidad. Venga a denunciar en los medios que hay algunos trabajos que se necesita mano de obra, que hay gente que ya no quiere, los ninis tal, que no quieren ir a la obra, que no quieren ir a trabajos que requieren un alto esfuerzo físico y poca formación. Pero es que, claro, al mismo tiempo, vamos a hacer un repaso, por ejemplo, al presupuesto de los fastos del 40 aniversario de la Constitución. Es lo primero que se me ocurre. ¿Es necesaria esa partida? No tengo ni idea de cuál es, pero ¿es necesaria esa partida? ¿Realmente requiere todo eso? Vamos a hablar de los presupuestos de los ministerios. Vamos a hablar de tal. Entonces, yo no me creo que en esos presupuestos generales del Estado nunca haya más dinero, un 1%, para crear más CETIS, para crear soluciones habitacionales, para crear lo que haga falta. Es una barbaridad.
Y sin embargo, sí existe dinero para las luces navideñas. Ayer hablábamos y poníamos ese discurso de Abel Caballero, que bueno, se vino arriba y hizo un gallego inglés, sí, allí hispánico, una cosa fantástica. Hoy hemos sabido que el presupuesto de esas luces es de 800.000 euros, ¿eh? Y estamos hablando de un municipio que tiene muchas carencias, claro, que tiene, en fin, necesidades. Y sin embargo, oye, 800.000 euros que se van en unas luces de Navidad, que eso sí, vamos, debes tener que pasar con gafas de sol desde León, aproximadamente, porque es la mayor iluminación de Navidad del mundo.
Eli, pero ¿y la campaña electoral para las municipales, que está a la vuelta de la esquina?
Es que es el problema.
Y el hundimiento del dique del puerto.
Ya, por ejemplo.
Claro, es que todas esas cosas hay que compensar.
Ya, bueno, pues ahí está.
Ahí está la clave.
Es un poco, bueno, la respuesta también a lo que decía, a lo que preguntaba Daniel, ¿no? Nos gastamos dinero en cosas que sí, que hacen mucha ilusión, que las ciudades se tienen que iluminar de Navidad, pero a lo mejor a veces se nos va un poquito la pinza.
Pero la democracia es el único sistema en el que la responsabilidad de lo que ocurre la tienen los ciudadanos.
Sí, es cierto.
La pueden cambiar o dejarla. Por tanto, bueno, pues si el caballero realmente está haciendo eso para engañar a sus propios ciudadanos, como yo supongo que los españoles no son tontos, pues la gente de Vigo pues no le votará dentro de unos meses. Pero caramba, es que yo veo muchas veces que estas cuestiones que nos escandalizamos, etcétera, sin embargo después sí
no
que,
tiene ninguna consecuencia.
Sí, queda votos. Es que en muchos ayuntamientos piensan que ganar unas elecciones es hacer unas buenas fiestas cada año.
Es que siempre da más votos hacer unas buenas fiestas que gastárselo, y lo decíamos el otro día a raíz de las filtraciones que hay en todos los túneles madrileños, que gastárselo en kilos de cemento para tapar grietas. Bueno, claro, eso es muy poquito vistoso y eso no da votos.
Fíjate lo que pasó hace tres años y pico. El Partido Popular había hecho una gestión económica impresionante en los ayuntamientos, tenían superávit los ayuntamientos después de haberse encontrado hechos una ruina, y perdieron las elecciones municipales.
Sí, pero porque
los ayuntamientos
porque hay otras cosas que cuentan, Antonio, y tú puedes ser muy generoso con el dinero, pero si te conviertes en un ente antipático para el ciudadano, pues a la hora de la verdad uno vota, y nos lo decía el alcalde de Batres hace un rato, más que muchas veces más que por ideología, porque no nos leemos los programas electorales ni por simpatías, o antipatías, y te cae gordo el señor Montoro, pues no votas al Partido Popular.
Lo que demuestra que hay que tener un ten con ten en este aspecto, y a lo mejor es bueno no gastarse 800.000 euros en luces, pero gastarse...
Hombre, unas poquitas, no vas a dejar España sin luces navideñas.
Y hacer la fiesta de la Constitución, todo lo bonito, todo lo bueno que se puede hacer, pero sin embargo no tener a personas en los CETIs, que a mí me parece que en primer lugar, además de ser inhumanos, son ilegales, porque una persona con una falta administrativa no la puedes privar de libertad.
No, y además, lo grave de todo esto, y lo apuntaba Antonio, ves que cuando llegan las elecciones y hago mea culpa, o sea, quiero decir, como periodista y como ciudadano, estas cuestiones se nos olvidan a la hora de votar. Quiero decir, luego a nadie nos escandaliza que en una campaña electoral la palabra CETI, por ejemplo, ni se mencione, o la palabra pensión no se mencione. Hay muchos temas que se nos olvidan, y a la historia reciente me remito. El Partido Popular, con una trama de corrupción en ciernes, ganó las elecciones dos veces seguidas, fue el partido más votado, y el felipismo que supuraba corrupción en el año 93 consiguió ganar las elecciones, luego ya las perdió en 96. Entonces, claro, todos estos factores luego se nos olvidan cuando hay que echar la papeleta en la urna.
Hombre, sobre todo porque las campañas electorales están hechas para eso, para destacar lo que uno quiere y para ocultar lo que uno no quiere. ¿Alguien ha oído en esta campaña electoral de Andalucía hablar del algarrobico? ¿Algún partido político? Quiero decir, ahí está esa construcción que se supone que tenía que haber sido demolida hace meses. Ahí está. Y nadie dice nada, por ejemplo, ¿no?
Es un tema que no vende.
Ya, no vende nada.
Es un tema que no vende
nada. Es que luego a la hora de la verdad están los temas que venden y los que no venden.
Pero los temas que venden, además, hay que tener en cuenta una cosa, al final... Es verdad que le importa a la gente, pero en muchas ocasiones la opinión pública se maneja también por parte de los medios de comunicación, y pones un tema de moda y justo una semana antes de unas elecciones lo colocas, y eso parece que es el tema que más preocupa a todos los ciudadanos. Y después, sin embargo, hay otros temas muchísimo más importantes. Pero después los ciudadanos acuden a votar el domingo electoral precisamente por lo que ha dicho un partido u otro sobre ese asunto.
Exactamente. Es lo que se llama propaganda de toda la vida. Algo algo que en Cataluña manejan divinamente bien. Tengo una noticia delante que dice: Cataluña impone su propaganda en las universidades de Estados Unidos mientras España jubila a los hispanistas. Es una información que firma Daniel Ramírez, sí. Así que ahora le vamos a pedir explicaciones.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Visita con Cercanías Madrid el patrimonio cultural que posee el eje que discurre desde las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios. Renfe te acerca a la mayor pinacoteca del arte clásico, el Museo del Prado. En tren también se puede llegar al Centro de Arte Reina Sofía, al Thyssen, al Museo de Ciencias Naturales o al Museo Arqueológico. Todo un entorno cultural y artístico a un paso de las estaciones de Atocha, Recoletos y Nuevos Ministerios.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¿Cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Hoy te quiero decir...
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid Directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Aquí seguimos en nuestra tertulia de mediodía con Victoria Lafora, con Antonio Martín Bobón y con Daniel Ramírez, que firma esta información que aparece hoy en El Español. Cataluña impone su propaganda en las universidades de Estados Unidos mientras España jubila a los hispanistas. ¿Esto es así?
Bueno, esto es una cosa catastrófica y explico el adjetivo. Me filtran un informe que yo leo y ya me quedo helado con el dato que aparece al principio. Y es que España cuenta con entre 15 y 20 cátedras de historia en Norteamérica frente a las casi 300 que tiene Alemania o las más de 200 que tiene Francia. España ahora mismo no cuenta con ninguna cátedra de historia de España, es decir, ninguna de estas 20 forma doctores de historia española en Norteamérica. Y todas las cátedras que dispone España en Norteamérica son lo que ellos utilizan un tecnicismo que es ordinarias, es decir, que cuando el catedrático se jubila, desaparecen. Es decir, podemos encontrarnos con que en 10 años no haya ni una sola cátedra de historia española en Norteamérica. ¿Qué ocurre? Más lúcidos que nosotros, tanto grupos étnicos y nacionalistas, esto es entrecomillado del informe, como otro tipo de comunidades, como por ejemplo Grecia, conscientes de la importancia de su relato en Norteamérica, están creando cátedras. Grecia ha creado 6 cátedras permanentes en los últimos años frente a la inactividad de España. Estos catedráticos se movilizan y mandan una carta al Ministerio de Educación y Cultura del señor Méndez de Vigo, que ni siquiera responde a la misiva. Estos catedráticos se reúnen con la marca España del gobierno de Rajoy, que efectivamente reacciona, y cuando empiezan las conversaciones llega la moción de censura. Ahora mismo están contentos porque parece que la secretaria de Estado que ha heredado esta función, Irene Lozano, parece que está siendo, digamos, comprensiva con ellos, y parece que puede ponerse algo en marcha, que puede salir algo de eso. Pero es que, fijaos la catástrofe, hispanistas como Stanley G. Payne, Eduard Malefakis, se están jubilando y los puestos han sido amortizados. Nadie ha sustituido a Payne. Ayer me mandaba un correo a Stanley G. Payne como feedback al artículo y me decía: Daniel, todo esto es lamentablemente cierto. O sea, es una locura que España no tenga nadie que defienda su relato histórico en Estados Unidos. Y claro, ellos me contaba un catedrático, me decía, es que en los medios de comunicación estamos viendo cómo la leyenda negra y cómo, por ejemplo, mitos como que España está siendo un país que está perdiendo su democracia por la gestión que hace del nacionalismo, están proliferando y no hay nadie que pueda pararlos con rigor. Entonces, claro, esto a medio y largo plazo es una catástrofe.
Terrible, fíjate, el otro día comentábamos precisamente con Irene Lozano, que estuvo aquí, que en California habían derribado una estatua de Cristóbal Colón porque decían que era un genocida, y dices, pero vamos a ver, señores, que estamos hablando de California, que los nativos que había allí eran los indios americanos, que no tuvieron nada que ver con Colón, que a quienes se cargaron a los nativos norteamericanos fueron precisamente los británicos y todos los que llegaron después, de los que ellos son directamente descendientes. Pero,
es que la
es así.
La leyenda negra no la han escrito extranjeros.
Ya.
La leyenda negra se ha escrito desde España.
No, y se sigue escribiendo,
Se ha escrito desde España y después se ha utilizado por parte de potencias que evidentemente querían empequeñecer a España para su éxito, para su guerra comercial o histórica sobre España. Y ese es el problema que nosotros tenemos aquí siempre. Es el que claro, nunca defendemos lo nuestro. Es decir, si es que, vamos a ver, es un problema histórico. Castilla siempre creyó que no tenía, que le faltaba un idioma. Igual que la tienen otros, no se daba cuenta que tenía un idioma como el castellano que se hablaba por todo el mundo. Bueno, pues ese ha sido siempre ese complejo de inferioridad que ha tenido España, que lo seguimos teniendo y que lo vemos en que no somos capaces de reivindicar nuestros símbolos, y no somos capaces de reivindicar un símbolo tan importante que lo hablan prácticamente 600 o 700 millones de personas en todo el mundo, como es el castellano.
Pero luego llegan los independentistas y venden divinamente su relato.
Es que además aquí no se puede achacar nada al nacionalismo, y me explico. El nacionalismo es una... a través de la Generalitat de Cataluña, por ejemplo, ha decidido abrir 3 cátedras por medio del Instituto Ramon Llull. Entonces dice, oye, me parece estupendo, han decidido invertir su dinero en, contar su relato en Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Que en España, a día de hoy, ni gobierno de la nación, ni grandes empresas con implantación en Estados Unidos deciden invertir dinero en eso. O sea, es decir, es que hay que entonar el mea culpa más que nunca. Es que el relato nacionalista se imponga en Norteamérica no es por una genialidad de los nacionalistas, es porque estamos protagonizando un absurdo.
Claro.
Pero sobre todo, yo te quiero felicitar por el artículo, está estupendo.
Muchas gracias.
Estupendo, de verdad. A ver, yo lo que veo aquí que es que hay dos cuestiones. Por un lado, el hecho de que los nacionalistas saben muy bien cómo invertir el dinero presupuestario que tienen, y saben que eso es una inversión a largo plazo que es rentable, y la ceguera del gobierno central, del gobierno del Estado, que a cambio de unos miserables 4 millones, que es lo que cuesta mantener la cátedra, no sea capaz de aportar ese dinero.
Ya
no es tanto porque el relato nacionalista vaya a primar por encima del relato de la historia de España, es porque, aun si no existieran los nacionalistas, la sociedad norteamericana, que tiene bastante poca idea de cuál es nuestra trayectoria histórica, democrática, etcétera, etcétera, pues estamos perdiendo la posibilidad de tener presencia en una sociedad tan pujante como es la norteamericana, y de, sobre todo, de desmitificar la terrible historia que nosotros mismos fuimos capaces de crear, como ha dicho él.
Bueno, voy a acabar con dos noticias, una terrible y otra buena. Voy a empezar por la terrible, que tiene que ver con esa mujer de 65 años que ayer se tiraba desde un quinto piso en el distrito de Chamberí, tras saber que iba a ser desahuciada. El momento que tocaron al timbre los jueces y las autoridades que venían a efectuar el embargo, esta señora salió a la terraza de su casa y se tiró por la ventana. Estaba en régimen de alquiler. Y esta mañana hablábamos con la consejera de Transportes y Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid y le preguntábamos precisamente por esta cuestión y nos decía que, bueno, que en lo que se refiere a Madrid, se está intentando desatascar algunos planes urbanísticos del sureste para poder hacer más vivienda social, que no se puede hacer, y por lo tanto más alquiler social, porque lo cierto es que en estos momentos el problema de las hipotecas ha dejado paso al problema de los alquileres. Cuesta más vivir de alquiler casi casi que meterte en una hipoteca. Y son muchísimas las personas que ahora son desahuciadas, no de un hogar en propiedad, sino de un hogar en alquiler.
Pero sobre todo si es verdad que esta mujer en el mes de mayo fue al Servicio de Asistencia Social a informarse de la posibilidad de recibir ayudas y esas cosas y no acabó haciendo la solicitud, sino que se iba a volver a su casa, ¿qué desánimo le debería entrar para no pedir una ayuda cuando era evidente que llevaba varios meses sin pagar el alquiler? Entonces, el problema es que ahora los contratos de alquiler son muy cortos y las subidas van pegadas unas a otras y llega un momento que es que no se puede. O sea, una persona que tiene antes que tenían contratos de 5, de 7 años, pues te daba tiempo, ¿verdad? Hasta a prepararte para la nueva subida.
Y que los desahucios ahora no tardan nada, ¿eh? Estamos con el desahucio express que no tarda nada.
Claro.
Con un solo mes que no pagues el recibo, ya se te puede denunciar.
Es que el auténtico problema es ese, que se han juntado unas circunstancias por efectos de la crisis que hemos padecido y que se sigue padeciendo en estos momentos, que es la gente que realmente no puede pagar porque no puede. Y después los caraduras que, lógicamente, se aprovechan de las situaciones y que se meten en una casa y que se están tiempo y tiempo sin pagar. Yo creo que tiene que haber un término medio. Es decir, en este país no se debería de desahuciar absolutamente a nadie por un problema económico real. Es decir, lo que se tiene es que prestar una serie de ayudas para que pueda salir adelante esa persona y, desde luego, que no pierda la vivienda donde habita una familia, una unidad familiar. Y después lo que se tiene que hacer es un desahucio express a los caraduras que se meten en una casa y que la ocupan.
Claro. Antonio, ¿cómo discriminas?
Pues hay un juez por medio que es el que determina el desahucio.
Dejándole a margen a un juez para que realmente que está analizando ese tema.
Estudio las circunstancias, ¿no? Además, qué tragedia, Eli, esa condición que tenía esta mujer, que cuentas, es decir, que ya no es siquiera una persona que esté desahuciando, que esté siendo desahuciada de una propiedad suya, ¿no? Es decir, era la miseria absoluta, o sea, le estaban echando de un sitio que ni siquiera era suyo, en el que estaba invirtiendo su dinero a saco roto, como quien dice, ¿no? Pagando un alquiler hasta que dejó de hacerlo porque no tenía nada. Entonces, esta señora no tenía absolutamente nada, no tenía una propiedad que le pudieran quitar.
Era un estudio chiquitito. O sea, tú imagínate cómo se debió ver esa mujer.
Pues fatal.
Para que la pérdida de ese estudio Y le llevara a tirarse.
Es que seguramente, sobre todo desesperada por una cuestión.
La opción era irse a la calle.
Porque probablemente no será solamente el desahucio, sin duda alguna, de la vivienda. Es el signo más poderoso. Pero claro, esta persona, si no podía pagar la vivienda, seguramente no podría pagar muchas otras cosas. Pero no podría.
Para eso
no
están los servicios sociales del ayuntamiento.
A mí me parece, esto que voy a decir siempre después se mete conmigo. Lo que se ha demostrado en esta crisis es que en España gastamos mucho dinero en servicios sociales y no funcionan. Y gastamos mucho dinero en pisos sociales y no los tenemos. Y es más, cuando los teníamos, hemos vendido para poder pagar coches de los políticos.
Ya.
A fondos buitre.
Y lo que pasa es que aquí hay que reestructurar este asunto.
Pues a ver si alguien lo reestructura, porque el futuro no es muy halagüeño, ¿eh? Los salarios decrecieron en España un 1,8% en 2017 frente al aumento de la media en el resto del mundo. Es decir, ya no es que no estemos subiendo los salarios, es que lo seguimos bajando. A mí me parece espantosa la noticia. Estamos en la cola de Europa solo por delante de Grecia, en cuestión de salarios y coste de la vida, ¿eh? O sea, hablamos siempre de proporción, porque las proporciones son muy diferentes en otros países.
A mí me da la sensación, no sé si estáis de acuerdo, pero a mí me da la sensación de que la crisis económica ha reducido de momento irremediablemente el nivel de vida en las clases más bajas. Sí, yo sí que sí, no sí. percibo que las clases medias altas, no, sí que es cierto que han podido recuperar poder adquisitivo.
Pero las medias medias y las medias bajas...
Tal, y sobre todo es muy palpable en la gente joven, ¿no? Siempre se encuentra uno la misma realidad cuando habla una persona de 20, 30 años con una persona que ya está prácticamente culminando su carrera. Se deduce una realidad, y es que esa persona joven nunca va a disponer de las mismas oportunidades que esa persona mayor. Es decir, adquiriendo los mismos méritos, el poder adquisitivo y el nivel económico, el nivel de vida que alcanzará, será menor. Y eso, de momento, a día de hoy, parece que no tiene remedio.
Bueno, que decía yo que voy a acabar con una buena noticia, por lo menos.
Por favor,
a ver, sí, porque es que no hay... Quitando que Leticia Sabater tiene un nuevo villancico de Navidad.
¿Qué villancico? Bueno.
Bueno, pues el polvorrón. ¿Polvorrón? Se llama el polvorrón. Lo pondremos en algún momento cuando tengamos ganas. En fin, no.
Menos mal, Eli, que esto es la radio y no se ve el vídeo.
¿Qué te han hecho los oyentes, Eli?
Nada, por eso me voy a una donación que ha hecho Amancio Ortega. Amancio Ortega es un hombre muy generoso, hay que decirlo. Él tiene un porrón de pasta, que también se lo puede permitir, claro, que se la gasta como mejor le parece, y una de las cosas que le parecen bien es gastársela con algunas donaciones. ¿Os acordaréis de aquellos aparatos médicos que donó hace algún tiempo? Sí. Algunas comunidades, que algunas, en fin, lo rechazaban por puro postureo, pero en fin. Bueno, pues ahora ha salido a la luz una donación que hizo Amancio Ortega a su pueblo natal, que no es un pueblo gallego, porque él es de Busdongo, un pueblo de León, lo que pasa que siendo muy pequeño se trasladó a Galicia. Bueno, pues les ha regalado una máquina quitanieves que les hacía falta. Y todo porque el alcalde le dio un telefonazo. Se ve que el alcalde, el pobre, no tenía, no le salían las cuentas. Y dijo, pues necesitamos una máquina quitanieves que cuesta 80.000 euros. ¿A quién se lo pedimos? Pues se lo vamos a pedir a Amancio Ortega. Oye, le llamaron por teléfono, dice que no tardó nada en recibirles y que de la misma les dijo que sí y que les mandó el dinero, pero de la misma. Lo cual, pues mira, es una buena noticia, porque hay gente con mucho dinero que no suelta prenda, ¿eh? Son más tragados como non columpio.
Eli, en esa proporción de la que hablábamos antes, de salarios y Europa, o sea, es como si yo le mando a Busdongo 5 euros.
Sí, pero ¿tú le has mandado a Busdongo 5 euros? No,
porque no me lo
pues
ha pedido.
Entonces,
pero se lo habría mandado.
Ah, pero bueno, oye, que siempre hay que ser agradecido con estas cosas, con los buenos gestos de la gente.
Bien, ¿no? Está. Además, oye, se ha casado su hija hace una semana. Ha sido una boda por todo lo alto.
¿Y tanto?
Algunos invitados, a mí me parece que no han ido vestidos
adecuadamente.
El
pero bueno, Antonio, qué frívolo.
Iban bastante horteras.
Él el primero que iba a ser.
Pero bueno, y después esta noticia pues tapa ese tema corazonero de Amancio Ortega, ¿no?
Bueno, que ahí queda. Oye, que yo quería acabar con una buena noticia, no he encontrado otra. Lo del villancico, pues mira, por malos. El próximo día que vengáis os pongo el villancico.
Vaya,
os ha caído a vosotros.
Vaya.
Ya está. Ahora, estaba pensando yo qué día lo metíamos.
Sí, sí.
El martes que viene. Aquí os espero. Hasta luego, Victoria Lafora.
Hasta luego.
Hasta luego, Antonio Martín Bomón. Hasta luego, David Ramírez, a lucir ese peinado estupendo. Yo también me desmarcho, pero no se me vayan lejos, porque llega Nieves Ortiz y llega Sergio Martín Romo con un invitado. Es que me voy a grabar la promo de Navidad. Esto yo lo cuento.
Muy bien.
Sí, y como me tengo que maquillar un poco, porque con esta cara yo no salgo...
Tú estás guapa siempre.
Ni en un fotomatón. Pues lo dicho, que ustedes y yo nos vemos mañana, pero que se quedan ahora mismo con Nieves y con Sergio.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
¿Sabías que...?
La primera línea del Metro de Madrid, la Línea 1, se inauguró el 17 de octubre de 1919. Tenía 3 kilómetros y 48 metros y 8 estaciones. Disponía de 11 coches motores y 10 remolques que se pintaron de un llamativo color rojo en el exterior y un discreto blanco en el interior. Cada coche tenía 24 plazas sentadas y 76 de las de a pie. Estos trenes trabajaron sin parar durante 70 años hasta que por fin se retiraron en el año 1989. No faltan anécdotas de los comienzos del Metropolitano, como lo que ocurrió en septiembre de 1921 durante la ampliación de la Línea 1, cuando, por accidente, dos señoras mayores cayeron por un socavón que las obras habían producido en la calle Magdalena y aparecieron en una galería de servicio. No resultaron heridas, pero al ver a los obreros trabajando sin camisa y cubiertos de suciedad, huyeron gritando despavoridas, pues estaban convencidas de que habían caído al mismísimo infierno. Por cierto, que cuando se inauguró el metro, el billete costaba entre 10 y 15 céntimos de peseta, según las estaciones recorridas, y el primer día se recaudaron 8.433 pesetas.
Fuera, vete de mi casa, tú no eres mi amigo. Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, me aburro.
Que no estamos jugando solos. Buenas tardes, soy Nieves Ortiz, como decía Eli del Valle, que se ha ido corriendo, nos ha cedido este testigo para apurar estos minutos que nos quedan hasta la una de la tarde. Y qué mejor que hacerlo, Sergio Martín Romo, buenas tardes, iba a decir ya, porque ya estamos casi, ¿eh?
Ya, bueno, sí, claro, estamos, y la gente ha comido esas cositas.
Aunque dentro del Buenos Días Madrid, y hoy con un invitado muy especial.
Con Raúl Pérez, que él se dedica a observar la realidad, a notar, a llevársela a su terreno y sobre todo a que los demás la disfrutemos encima del escenario. Y le tenemos en el Teatro Arlequín Gran Vía, viernes y sábado a las 10 de la noche, con su nuevo espectáculo Realidad Virtual, en la que nos invita a ponernos unas gafas y en principio a dejarnos llevar.
Eso.
Eso es.
Raúl, muy buenas.
¿Qué tal? No sabía cuándo decir buenas. ¿Qué tal?
¿Cómo bueno, estás?
Tú di buenas cuando tú quieras, que estás en tu casa y da igual que tengamos problemas en la vista, porque tú nos vas a quitar todos los problemas así a golpe de humor.
Bueno, efectivamente. Yo creo que esto es más que problemas de vista, es problemas de todo en general, porque yo veo una realidad, una forma de ver la realidad que quiero compartir con la gente que vaya al Teatro Arlequín, desde luego, que no tiene por qué ser la válida, ¿eh? Yo creo que todos vemos la realidad de una forma distinta. Pero, ¿qué pasaría si nos ofrecen la realidad de esta forma, ¿no? Entonces, yo creo que está curioso, porque yo veo la realidad no solo a través de mis ojos, sino a través de 200 y pico personajes. Entonces es complicado llegar a un punto de acuerdo entre todos. Pero bueno, esa es la partida, el punto de partida del show.
Uno de ellos es Pablo López, ¿no?
Mira, Pablo López sabe en un punto de la hora porque, claro, aquí estamos oyéndole que me encanta esta canción del patio en la grabación, pero en directo canta de una forma muy extraña. ¿No os habéis fijado qué le pasa cuando canta en directo? Está como...
Se frena un poquito, ¿no?
Empieza como a aspirar. Vete de mi casa... que parece como que le han quitado el ventolín o algo, pero o sea, ahí está el tío. Y es muy curioso porque estas son cosas que pasan también en el show, lo digo, y que me, o sea, que las que me fijo, ¿no? Porque yo me fijo mucho, me observo todo el rato a las personas, a la gente, a las cosas, todo el rato.
¿En qué te empiezas a fijar en alguien? Es decir, ¿qué tiene que tener alguien para que te fijes y digas, me llama la atención, seas conocido o no, intente hacer una radiografía tuya para llevarte, como decía yo antes, a mi terreno y que eso se convierta en una invitación con la que yo cuente algo?
Pues hombre, sobre todo tiene dos partes, es la visual y la auditiva, ¿no? Si dice cosas interesantes o dignas de ser imitadas, ya está ahí, o tiene alguna coletilla muy característica. Pero luego hay personajes que son muy, muy famosos o están en la actualidad ahora mismo y no tienen nada. y es muy difícil por dónde cogerles. Me pasaba hace años con Gabilondo, que no le cogía, y le terminé cogiendo un poco. Gabilondo tiene mucho que decir, ¿no? Pero me refiero a una voz muy difícil. Y ahora me pasa con Albert Rivera. No puedo, es imposible. No puedo. Y fíjate que dice cosas, veo españoles, que es, muchas
que
cosas.
Da juego, claro.
O sea, da juego, pero no hay por dónde pillarle, ¿no?
Pero porque es muy plano, es muy lineal.
Es complicado esta voz. Entonces, o tienes un timbre muy parecido, no lo sacas. Pero bueno, yo creo que cualquiera es digno de ser imitado, ¿eh? Cualquiera.
Hombre, hay algunos que son más fáciles, quizás por lo excéntrico, por la forma de moverse, por su peinado, por su vestimenta.
Claro.
Hablo, por ejemplo, de Mario Vaquerizo, que también forma parte
de... Por ejemplo,
de
Cari, pero aquí no hay birra en este estudio, ¿qué pasa? He dejado a Albi fuera, que se estaba maquillando, ¿sabes? Hay que ser... Uy, que está Rever, de verdad, qué bueno.
¿Has visto?
Iba a decir Marichocho, pero bueno, lo he dicho ya, ¿sabes?
Hay muchos personajes como él que tienen un carisma especial, una forma de hablar especial que ya te lleva a la imitación, ¿no? Y otros te cuesta más. Yo qué sé, pues hombre, también en este sentido a lo mejor no está Revilla, pero Revilla es que tiene una forma de hablar.
Hombre, y sus anchoas, claro.
No me hace falta el micrófono. Mira, ya me aparto yo para traeros aquí unas viandas, unas anchucas Revilla buenísimas.
Es que además yo creo que con este me canso mucho y soy tonto y lo sigo haciendo, pero me cansa mucho la voz. Y es otro personaje muy característico. Hay muchos, muchos. Jordi Cruz también está, por ejemplo. Tiene una voz súper sexual, ¿verdad? Muy caliente. Yo no le puedo hablar de muy de cerca a los alimentos porque se harían solos. Tiene una voz tan sensual. ¡Qué maravilla! Hoy con Ecomos.
Oye, nosotros que somos Onda Madrid, tenemos muy presentes a políticos así locales, regionales. Manuela Carmena, por ejemplo. Buenos días, Manuela.
Buenos días a todos. ¿Qué tal? Aquí estoy en Onda Madrid. Hablando del sistema de sostenibilidad que estamos implantando, tenemos pleno ahora, pero bueno, yo estoy aquí con vosotros.
Le hemos sacado del pleno, claro, sí, claro. Sí. Madrid Central, sale, semáforos día 5.
Madrid Central, que no confundan, que no es que vaya a estar Sergio Ramos allí dirigiendo el tráfico. Ese es el central del Real Madrid, pero Madrid Central es otra cosa. Y estoy encantada, salgo en el show, de hecho, tenéis que ir a verme porque es un número espectacular.
La alcaldesa ha ido a verte, por cierto.
No, estoy deseando que venga, nos hemos puesto en contacto con ella, con el gabinete, pero es que no, pues tendrá la agenda también ocupada, lógicamente, pero estoy, vamos, me encantaría.
Alcaldesa,
en la Arlequín, claro, la Arlequín ahí, pegadito a la Gran Vía, como claro. Ha hecho usted este proceso de recambio de la Gran Vía, ya tan encendido allí, las luces y todo.
Yo voy arrastrando a la gente que está haciendo, como está muy cerca del Rey León, a todos los que se quedan fuera sin entrada, digo, veníos para acá. Me salgo y digo, que esto también merece la pena, de verdad.
¿Cómo fue la concepción del espectáculo, Raúl, ¿no? Porque tenemos ese hilo conductor que decíamos antes, que son esas gafas que el público las tiene en sus manos, ¿no? Esas gafas de realidad.
Tienen una versión beta, digamos, ¿no? La versión, la buena, como digo yo, que pides por internet y la que te llega después por AliExpress, esto es lo típico, pues es la que tienen ellos. Y entonces con eso ya conectan con mi forma de ver la realidad. La forma surgió con conversaciones con Andreu, con Buenafuente. Uh-huh. Esta es una coproducción de Terrat y mía. Entonces, bueno, partió de la idea de todo la realidad que estamos viviendo ahora, de las fake news, de que todo el mundo... O sea, ¿qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿No? Damos por hecho muchas cosas que no lo son. Vivimos muy deprisa. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, efectivamente, si nos dieran la realidad de otra forma? ¿Nos quedaríamos con esas gafas? ¿Nos las quitaríamos? Y luego mi hija en casa, que es mi bebé, pequeñísima, 2 años tiene, 2 años y 2 meses, un día cogió unas gafas de sol y empezó a flipar. Pero a flipar en plan de mirar arriba como, ay, ¿qué estoy viendo? Y
como dije, que le cambiaba la realidad, claro.
¿Qué estará viendo? Efectivamente. Entonces las puse y digo, ya está, perfecto. Este es como el punto de inicio y sobre lo que versa la obra. Después pasan muchas cosas también. Y hay muchas reflexiones sobre lo que estamos viviendo actualmente. Es una comedia pura, o sea, no va la gente a llorar, pero también tiene un poquito de reflexión, de irreverencia, de es ácida, ¿vale? Porque yo creo que también el humor debe ser un poquito irreverente.
Sí, sobre todo. Y qué importante la risa en estos momentos que estamos viviendo, ¿eh?
Es que no nos la pueden quitar, la risa. O sea, la risa salvará nuestras vidas. Yo eso siempre lo digo. Y hay que reír porque si tuviéramos 10.000 vidas, pero es que solo tenemos una. No vamos a salir vivos de ella, ¿no? Entonces hay que reír y hay que dejarse reír. Y si no te hace gracia una cosa en concreto, pues por otra cosa que te haga reír.
Decías lo de las risas, pero ¿hay que pedir perdón ahora, Raúl, por ser humorista?
Pues parece que casi, ¿no? Yo creo que, no, es complicado, ¿eh? Es complicado el tema y temas bastante peliagudos. Yo creo que la gente tiene la piel muy fina, pero para... O sea, esto de la libertad de expresión es como una especie de... Igual, de doble vara de medir las cosas. No, yo creo la libertad de expresión, pero hasta que me toca a mí. O algo que me... No, hombre, yo creo que no. Creo que es complicado hacer humor, pero estamos viviendo un momento también para el humor...
Complicado.
Sí, pero es dulce a la vez porque nos hace a los humoristas intentar encontrar otras vías, otras fórmulas y yo qué sé, es una especie también de... Si es que es una balsa de aceite el humor, cuando tú es... ayuda a construir, el humor no destruye. Uh-huh. Si yo no creo que a través del humor se haya destruido nada. destruyen otras cosas, yo creo, ¿no? Pero sí, bueno, tú,
a la hora que, cuando estabais concibiendo el espectáculo, haciendo todo el guión, ¿los gags lo tenías en mente?
Lo del
humor actual, es decir,
sí, claro. De hecho, hay una sección un gag en el show que habla de los ofendidos o de los ofendiditos, de toda la gente que se ofende por un chiste. Porque claro que es lícito y claro que la gente se puede ofender. Es que no, es un derecho, pero también es un derecho de dejar que la gente haga humor también, ¿no? Es como, joder, te dijeron una frase y se me ha olvidado. No estaré de acuerdo con lo que has dicho, o me ofenderá mucho con lo que has dicho, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo.
Ajá.
Es decir, claro, es que estamos las dos posturas. Y si no te gusta algo, yo creo que es una cuestión, si hablamos del humor,
De humor, sí.
Pues ya está, pues consume otra cosa, no pasa nada.
Además, siempre hemos tenido los chistes de Lepe, los chistes machistas, que es verdad que ahora sí, es lo que dices tú, esa piel tan sensible, bueno, pero que al final te ríes, ¿no? De ti mismo, hay que reírse de ti mismo, no ofender a los demás, pero que esa línea ahora está siendo bastante complicada.
Pero yo creo que no existe, o sea, hay límites en el humor para nada, para mí, o sea, todo se puede tocar. Siempre que tenga gracia, me refiero. Claro, efectivamente, como decíamos ayer, con amigos. Si tú te vas a un accidente recién pasado, es como, pues no tiene gracia hacer chistes aquí, lógicamente. Pero hay un contexto siempre, es una situación ficticia, es un mundo inventado. Y ya te digo, ayuda mucho, ayuda mucho el humor.
Yo que he estado buceando un poco, ¿no?, en trabajos que tú has hecho, en imitaciones,
digo, no, te habías ido a lo mejor ahora, claro.
Te habías ido a lo mejor a Bucera, Murcia, semana, o a Bora, Bora.
Me he ido un poquito y ahora he vuelto. Bueno, me encanta el personaje de Diego el Cigala, encanta.
Qué maravilla.
Y tú había un momento en el que a Jordi Cruz también le preguntas, ahora que te tienes delante, dite algo. Bueno, pues dite tú algo también, Raúl.
¿A mí mismo?
A ti mismo.
Pues que necesito dormir. Duerme más, por Dios, Raúl. No puedo con mi vida. Pero no sé qué decirme. Yo estoy deseando que alguien me imitara, de verdad. Esto es, no sé.
¿Aún no tienes amigos así? Porque tú tendrás un montón de amigos, ¿no? Dentro de
sí,
cómicos.
Sí, sí, pero
no hay ninguno que se haya atrevido.
¿Qué sería lo más difícil de pillarte tuyo?
Pues que, yo qué sé, pues que hablo muy poco como mí mismo, debe ser por eso, o sea que a lo mejor por eso no me han imitado todavía, pero no sé, que tengo mis neuras también, soy muy, no sé, muy supersticioso para algunas cosas, tonterías que tengo yo.
¿No pasas debajo de una escalera, por ejemplo?
Esas supersticiones gordas sí, pero por ejemplo, la más gorda que tengo así es que todo tiene que sumar 9. Por ejemplo, es una especie de TOC, con todo respeto para los TOC, que son enfermedades serias. Pero yo tengo, por ejemplo, la alarma no me la pongo a las 7, sí. 7:02, por ejemplo, porque suma 9.
7 y 2, 9. Eso, ¿vale?
Esto es un TOC que tengo desde hace mucho tiempo y no me lo quito.
¿Y tú naciste por algo que tuviera relación con el 9 o algo así?
Pues nací en un 19, pero tenía un 9. No sumaría 9, pero no creo. Es que me gusta mucho el 9 y a partir de ahí lo he ido como exagerando.
Sí. O sea, que el décimo de lotería, el gordo, tiene que acabar el 9.
David Morón, que estuvo con nosotros aquí, con su discazo de flamenco, todo 21.
Mira.
Todo gira alrededor del 21, ¿sabes? Y también va buscando el 21 en todos momentos. Pero empiezas puntual, ¿no? Viernes, sábado, 10 de la noche.
Correcto.
No esperas a las 19, ¿no? Ni que sume 9.
Pues empecé a las 10:05. Porque, claro, en este caso, 2 y 2, 4, 5, 9. Pues claro. Hasta ahí. Y ya está. Esto que la gente lo sepa, que soy... Y después soy muy normal, ¿eh? Solo vale. Esto, tengas
cuidado. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo es vivir entre las dos realidades?
Pues yo lo llevo bien porque al fin y al cabo tengo la suerte inmensa de trabajar en algo que me apasiona, que me gusta. Entonces, yo soy ingeniero técnico de telecomunicaciones, no te lo pierdas. Yo he estado trabajando de esto 3 años y llegó un momento que dije, ya no puedo con las dos cosas. Y es que me motiva hacer lo que hago, con lo cual, en el fondo, en casa no desconectas del todo. Sigo haciendo imitaciones. Imito a mi hija pequeña cuando estoy delante suya, que se queda como...
¿Qué me dices?
Lo estoy traumatizando ya.
Imítanos un poquito.
He pasado poco tiempo con vosotros, pero un poquito más y os tendría, ¿eh? Un poquito, algunas cositas. Sí, seguro. Sí, yo estoy mirando siempre este plan.
Gracias.
Y a tu hija le imitas personajes también, para que se coma, yo qué sé, la última cucharada de la papilla, tal.
Totalmente, pero inventados, o sea, dibujos animados y gente que a lo mejor hemos visto un día en un cuentacuentos, a lo mejor, y él empieza a imitar a esa persona y se queda, sí, es esta, tal. Y se parte de la risa.
Oye, que también está Esperanza Gracia en el espectáculo.
Ay, queridísimo Piscis, claro, ¿qué tal? ¿Hay algo que te inquieta, te perturba, te atormenta? Pues me tienes que llamar a mí, a Esperanza Gracia, esta mujer que mueve las manos y provoca un tornado en Florida, ¿eh? Imagínate. Me encanta porque es como súper hipnótico este movimiento de manos de Esperanza. ¿Por qué lo hace?
Pues yo creo que...
Está limpiando el cosmos o el aura, yo qué sé, no tengo ni idea, pero es tan buena esta señora, lleva tanto tiempo en televisión.
Sí, sí, y además siempre con sus guiños, no cambia el lenguaje.
Es increíble.
Y esa es su seña de identidad, como la de Iker Jiménez también.
Iker Jiménez tiene un porte, ¿verdad? Una forma de hablar muy, muy misteriosa. Además siempre dice una frase, una coletilla, que es hay gente que dice que ha metido un USB a la primera, en la ranura. Hay gente que dice
Tantas cosas, es el hombre del misterio, ¿verdad? ¿Casualidad? ¿Abducción? ¿Posesión? ¿Melón con jamón?
Bueno, pues nos vamos a quedar con este... Sí, bueno, sí, es que un aperitivo,
invite,
un aperitivo.
Raúl, a todos los oyentes que se pasen a...
Sí.
A
por ver, favor, Teatro Arlequín, a las 10 de la noche, viernes y sábados, en Raulidad Virtual, y de verdad, los voy a pasar muy bien, muy bien.
Nos esto
de que es interactivo es que la gente tiene que participar, ¿no?
Sí, luego yo interactúo con ellos y con las gafas desde el primer momento.
Bueno, pues no le pierdan de vista a Raúl Pérez, ni nos pierdan de vista tampoco a nosotros, a todo el equipo de Buenos Días Madrid, que mañana volvemos con más y con mucha Raulidad y realidad virtual y de la buena. Hasta mañana.